Buenos días, ¿qué tal? Para los que no pudieron dormir, para los que no pudieron dormir, escuchen atentamente a Malene Moyano. Y para los que les gusta dormir y tengan mucho sueño y les encante quedarse en la cama, no sientan culpa, por favor. Malene es bióloga y especialista en sueño y en memoria, ¿eh? Atente al lupo. Y Adriana Nano, si quieren escuchar una historia mágica de una cantante que realmente trasciende el mundo, llevándolo a Piazzolla, yendo donde vaya, donde vaya, esa es Adriana Nano. Van a escuchar lo que le pasó en Kiev. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hablar con Malene Moyano. Malene es becaria del CONICET en el Laboratorio de Sueño y de Memoria, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Qué tal, Malene? Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿cómo estás, Alicia?
Bien, muy bien. Mira, qué interesante lo que te pasa, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Por qué la gente no puede dormir?
Es una pregunta muy amplia. Son muchos factores. Yo creo que uno de los más fundamentales es que, en general, tenemos una mala higiene de sueño, gran parte de la población. Cuando hablamos de higiene de sueño, son hábitos y demás cosas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño. La mayoría de nosotros no cumplimos lo que nos dice la higiene de sueño para dormir mejor. Por ejemplo, no sé, no utilizar el celular antes de irnos a dormir es algo que hacemos todos. Así que no lo estamos cumpliendo, eso nos afecta un montón la arquitectura del sueño. Lo mismo, siempre estamos como en un estado de alerta en general, y lo que te dicen cuando estudian higiene de sueño es, bueno, uno se tiene que ir a dormir relajado, uno tiene que desconectarse de la realidad e intentar descansar, y no suele ocurrir. También vivimos en un país en el que la ansiedad suele estar bastante elevada, la pandemia hizo bastante con eso también. Y bueno, también tiene que ver con, no sé, alimentos que consumimos, hay alimentos que favorecen el sueño, el tema del
café. Por ejemplo,
todos los alimentos que favorezcan la secreción de melatonina van a favorecer el inicio del sueño. Por ejemplo, se recomienda siempre el famoso vaso de leche caliente, es real. Es cierto que eso ayuda, y uno debería evitar, por ejemplo, no sé, comer picantes en las cenas, porque eso, o sea, afecta la calidad del sueño. También todo lo que es diurético, pues básicamente te vas a levantar para ir al baño. Ese tipo de cosas habría que evitarlas.
Hay que evitarlas, claro. Yo te quiero hacer un comentario que te lo comento yo y también le pasa a otra gente. Vos sabés que yo duermo como un oso polar.
¿En qué sentido?
Y no me cuesta conciliar el sueño, duermo, pero aparte me gusta dormir, y me gusta dormir mucho. No es que me gusta dormir poquito, ¿eh?
Sí, a mí me encanta también, o sea, para mí, yo que trabajo en esto, y mi trabajo habitual, o sea, yo llegué a mi casa hoy, lo que hice hoy básicamente fue ver a una persona dormir la siesta, y para mí que me encanta dormir, es terrible, porque quisiera yo estar durmiendo y no tener que estar viendo lo de afuera. Pero hay mucha gente que no tiene problemas para conciliar el sueño ni para descansar. Y hay otra tanta gente que sí. ¿Por qué? Bueno, puede ser esto que te digo, de mala higiene de sueño. También tiene mucho que ver con el cansancio que uno viene acumulando. Digo, una persona que está a mil todo el tiempo probablemente tenga menos problemas para conciliar el sueño. Pero incluso puedes estar a mil y tener problemas para conciliar el sueño por trastornos de sueño, por esto que te digo de la mala higiene de sueño.
Pero, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa? Yo no sé si esto... El médico me dice que está bien dormir, que está perfecto, que duerma. No solo que me gusta dormir, sino que me gusta quedarme en la cama a la mañana cuando hace frío. Por suerte lo puedo hacer. Y hasta las 11 no salgo de la cama. Desayuno en la cama, ¿viste? No,
para mí es fantástico. O sea, el que pueda hacer eso y tiene la libertad de hacerlo, me parece genial. Es cierto que uno dice, bueno, lo recomendable es dormir 8 horas por día. Digo, pero esa es como la regla general para gran parte de la población. Hay gente que durmiendo 6 horas está bien, y hay gente que necesita más de 8 horas. Nosotros siempre decimos lo mismo. ¿Cómo te das cuenta si estás durmiendo lo que tu cuerpo necesita? Bueno, si vos te levantás con dolor de cabeza, o sea, sentís el cansancio cuando te levantás, te cuesta como focalizar y prestar atención, estás durmiendo menos de lo que necesitas, probablemente. El cuerpo habla y hay que saber escucharlo y hay que valorar el sueño y hay que entender que dormir no es ninguna pérdida de tiempo, sino que es súper valioso porque tiene muchísimas funciones. A ver, yo trabajo en un laboratorio de sueño y memoria, obviamente vinculo todo lo que es sueño con memoria, pero está súper vinculado a funciones inmunológicas, reparación de tejido celular, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero claro, no es que esto me pasa ahora con el tiempo, me pasó toda la vida, por ejemplo... Para mí levantarme temprano en invierno es una tortura, aunque duerma 14 horas antes.
Sí, es una tortura. Creo que para casi todos. Hoy que hacía un frío terrible, por ejemplo, nos cuesta un montón y va más allá de que hayamos dormido 10, 12 o 6 horas. Digo, el frío hace que nos cueste más salir de la cama. Sí.
Claro. Te hago una pregunta que tiene que ver con los sueños. Y los sueños, el otro día había una cosa, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una pesadilla y un sueño normal?
La diferencia básicamente es en lo que siente la persona, o sea, uno en un sueño normal puede estar disfrutándolo, o sea, no se despierta alterado ni nada, la pesadilla en general está vinculado a algo que suele ser feo o tiene un sentimiento de malestar, por eso en general uno se despierta gritando. Las pesadillas en general ocurren en una fase de sueño que se llama sueño REM o sueño MOR, en castellano es sueño amor, y el sueño, o sea, lo que podemos soñar normalmente, antes se creía que también solo ocurría en esa fase de sueño, y sabemos que podemos soñar en cualquier fase, sueño de ondas lentas, sueño amor, pero la diferencia está en lo que uno siente del sueño, básicamente.
Claro, sí, sí, o sea, es eso, pero no es que las pesadillas son porque estás más viejo, sos más tarado, nada de eso.
No, no, pesadilla, de hecho hay muchos casos de pesadillas por, a ver, si uno tiene un evento traumático, en general después suele tener pesadillas, el tema, todos tenemos pesadillas, se considera un trastorno de sueño cuando tiene cierta regularidad, o sea, hay gente que realmente no puede dormir por las pesadillas que tiene, y también lo que empieza a ocurrir es que la gente empieza a tener miedo a ir a dormir, porque sabe que va a tener pesadillas, entonces... Ahí es cuando se considera un trastorno y se empieza a tratar y demás. Pero pesadillas todos hemos tenido alguna vez en la vida. Y es normal y pasa en todas las edades.
Claro. ¿Y los chicos que gritan de noche y se despiertan asustados?
Eso puede ser pesadilla o hay otro trastorno de sueño que se llama terror nocturno.
Terror nocturno.
Sí, que es peor que la pesadilla. Porque realmente se despiertan gritando y no y es bastante terrible. Los videos que si uno busca videos en internet... de estas cosas son niños gritando terriblemente y después no se acuerdan de nada, porque ocurre en una fase, no ocurre en la misma fase de sueño que las pesadillas, sino que ocurre en el sueño de ondas lentas. Y lo que ocurre es eso, que se despiertan plenamente asustados y después se duermen como si nada. Es muy terrible también para el padre, madre que está acompañando, porque es bastante desesperante.
Claro, 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 es desesperante. Contame una cosa, hablemos un poco de la pérdida de memoria. O sea, yo no sé, a mí, mirá lo que me pasa. Por ejemplo, a veces no me acuerdo de algún nombre, lo busco, ¿no? Pero es seguramente un nombre que hace mucho que no pronuncio, que pronuncié poco.
Sí, bueno, para mí la memoria es fantástica. Igual lo de los nombres suele ocurrir mucho. Uno suele olvidar lo que no usa constantemente. Esto que vos decís, bueno, es un nombre que... No sé, por ejemplo, el mío, por ahí dentro de un año te lo olvidás porque no es un nombre que vayas a repetir mucho, ni vayas a traer mucho. Entonces se va perdiendo, digo, uno puede ir olvidándose de esas cosas. Otra de las cosas que puede pasar, que a veces no es que nos olvidamos, es decir, como que no está más, sino que ocurren fallas cuando uno quiere traer esa memoria, cuando quiere evocarla. Por ejemplo, puede pasar esto, que yo conté en la nota que me hizo la gente de la UNCI, cuando uno tiene estos temas con las contraseñas, para mí es lo más común, el tema de, bueno, traes una contraseña, estoy escribiendo, estoy hablando con vos, termino, entro a mi mail, pongo una contraseña, y después quiero entrar a otro mail. Y no voy a poder, ¿por qué? Bueno, porque el haber traído la primera contraseña bloquea temporalmente la evocación de la segunda que quiero traer. Suena bastante como complicado, pero es, yo llamé una memoria y como es muy similar a otra que voy a llamar después, me bloquea temporalmente que venga esta segunda memoria. Y eso pasa, y nos pasa a todos, nos pasa en todas las edades, todavía no sabemos cómo disminuir ese efecto. Son memorias distintas, son cosas distintas, pero son muy similares. Y tenemos cosas siempre muy similares. También tenemos nombres similares, digo, ¿no? Entonces, eso es algo que ocurre.
Sí, a mí lo que me pasa también, y me pasó, no es que me pasara, me pasó toda la vida. Perder las llaves, no encontrar el teléfono. Mira, un día fue muy gracioso porque yo estaba buscando el celular y sonaba. Pero carajo, ¿cómo puede ser que no lo encuentre? Está sonando. Me lo había puesto en el bolsillo y atrás de la pollera de jean. Y claro, sonaba, pero no vibraba y sonaba y yo no lo encontraba por toda la casa. Pero lo tenía puesto.
Sí, también me parece que esas cosas tienen mucho que ver con la atención, más allá de memoria. Digo, es la atención que uno le está poniendo a las cosas. Y esto tiene mucho que ver con que en general estamos haciendo muchas cosas a la vez, o lo intentamos. Entonces claro, no estamos poniendo la atención necesaria en las cosas que deberíamos, porque nada, o sea, no, queremos hacer todo. O sea, uno está en una reunión y de repente estás mirando el celular o estás contestando o mil cosas, y bueno, eso trae problemas.
Claro. O sea, ¿y la falta de concentración a qué obedece?
La falta de, para mí tiene mucho que ver con la atención igual. Todo lo que es concentración suele estar muy vinculado a una falla atencional. Yo no sé mucho de déficit atencional, o sea, no es mi área, pero el tema con la atención es que nos cuesta siempre mantener el foco. En general, para mí, sostengo, por esto del multitasking, que hoy ya no se llama más multitasking, se le empezó a decir multiswitching, por el tema de que decimos, bueno, en realidad no es que estás haciendo muchas cosas a la vez. O sea, no estás, lo que estás haciendo es, tu cerebro va entre una cosa y otra. Entonces va switchando, básicamente, entre una actividad y la otra. Pero lo del déficit en concentración, eso te la debo porque para mí tiene que ver con la atención.
No está bien. Escúchame, ¿cuándo uno tiene que empezar a preocuparse por la memoria?
Yo creo que por la memoria nos tenemos que preocupar siempre, pero sí se dice, a ver, cuando uno va pasando el tiempo, empieza a ver lo que se dice un deterioro cognitivo, que suena fuertísimo porque la gente en general se asusta, es como cuando uno lo cuenta en una charla, esto de, bueno, con la edad hay un deterioro cognitivo, suena fuerte, pero a ver, es algo natural y no quiere decir que sea malo y que vaya a desencadenar en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Pero lo que siempre se recomienda es, bueno, a partir de los 60, empezar sí por ahí a prestar más atención a si uno se empieza a olvidar de muchísimas cosas. Siempre de alguna u otra cosa te vas a olvidar. Y tiene mucho que ver con esto que te digo de la atención, de estas fallas en la evocación, del estrés que uno está viviendo. O sea, si uno está estresado, le cuesta más traer una información, evocar una memoria. Entonces, no hay que asustarse siempre por todo, simplemente hay que estar atento. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, estar más atento a esas cosas.
Ahora, yo tengo una pregunta, por ejemplo. El Papa tiene 85 años. Yo lo conozco hace 30 años. Tiene una memoria... Que yo digo, ¿cómo puede ser? Pero tiene memoria de antes, del presente, del futuro, porque piensa para adelante. Yo digo, ¿qué cosa? Mira, el otro día, yo tengo una perrita que se llama Pupé, una salchicha. Entonces le conté que tenía una perrita que se llamaba Pupé, qué sé yo, le contamos. Entonces estaba lo más contento y me mandó una canción de Mapupé, que es de antes de que él naciera. Yo digo, ¿cómo puede tener esta memoria?
Una cosa... Porque hay gente con más capacidad de memoria que otra, es un misterio. Todavía no lo sabemos. Sí hay gente que tiene más capacidad de recordar que otras y que recuerda cosas que uno dice, ¿cómo te podés acordar de esto? No sé, esto que me sigue una canción, mucha gente se acuerda de canciones que vos decís, ¿cómo hacés? No sé. Libros, etcétera. Hay mucha gente que tiene más memoria visual, o sea, que reconoce más en cuanto a lo visual. ¿Por qué unos más que otros? No lo sabemos. Probablemente por ahí hay algo genético, pero no lo sé. O sea, la realidad es que todavía eso se está estudiando. También hay que entender que cada uno es uno y es distinto del otro. Y claro, eso es fundamental.
¿Y la memoria auditiva?
La memoria auditiva existe, de hecho... Uno puede utilizarla, no sé, por ejemplo, yo trabajo en reactivación en sueño. ¿Qué es esto? La gente aprende una tarea y yo les enseño asociaciones de sonidos y palabras. Aparece una palabra y un sonido asociado, no sé, el ladrido de un perro y la palabra correa. Aprenden todo y después duermen. Y cuando duermen yo les presento los sonidos mientras duermen y la primer sílaba de la palabra que aprendieron. Y eso sabemos que mejora la memoria, o sea, una clave, porque no es como esto que se decía, bueno, la gente que estudia inglés durmiendo, que todavía está en debate, la gente que se ponía para escuchar cosas en inglés mientras dormía, pues según, o sea, se decía que eso mejoraba el inglés y demás, eso está en debate todavía, y vemos que mejora, o sea, la memoria auditiva es bastante importante, igual sostengo, a ver, esto es en un entorno de laboratorio, si vos me preguntás por qué, no sé. También tiene mucho que ver con lo emocional, lo auditivo, porque uno puede estar escuchando una canción y que le recuerde algo del pasado. Y ahí hay una mezcla de, bueno, es una memoria auditiva, es cierto, pero también es una memoria emocional, porque está vinculada a algo emocional. Y las memorias emocionales suelen ser bastante fuertes para nosotros.
Son
Medio que
fuertes las memorias.
mezclo todo,
Sí,
pero
sí.
es muy amplio para hablar.
No, es fuerte, pero a mí me encanta el tema, me apasiona. Oye, ¿hay ejercicios para la memoria? Como dicen, porque está todo de moda ahora, ¿viste? Ejercicios para la memoria,
Sí.
ejercicios para el pulgar, del dedo pulgar, para el dedo
Sí.
índice.
Yo no he leído, o sea, artículos científicos que validen, no sé, por ejemplo, esto de, bueno, hacemos un sudoku y mejoramos la memoria, pero yo creo que sí ayuda. Me parece que falta mostrarlo en evidencia, decir, bueno, a ver, no es que vas a recuperar toda la memoria, o sea, si uno, o sea, el paso de los años hace que baje un poco, digo, y hay que aceptarlo y demás. Sí, uno tiene que estar siempre estimulado. Yo creo que todo lo que nos estimule va a ayudar. Y si no ayuda a la memoria, te va a ayudar a vos a sentirte mejor, así que va a valer la pena igual. Pero no hay estudios todavía que digan, bueno, esto de los ejercicios que se suelen hacer, si están o no. Yo creo que en los centros que se hace o la gente que los hace ven una mejoría y por algo se sigue haciendo. Estaría buenísimo hacer un estudio que lo muestre para mí.
Claro, es verdad, lo que vos me decís que es cierto es que esto no tiene comprobación científica, ¿me
Claro,
entendés?
tiene una comprobación, entre comillas, de en donde lo hacen. O sea, hay centros que trabajan con adultos mayores que ven que si hacen, están estimulados cognitivamente, ven una mejoría, pero digo, bueno, como todo uno dice, bueno, está bien, estaría genial probarlo y ver por ahí más qué tipos de ejercicios funcionan mejor y cuáles no, y según también la persona, ¿no?
¿Sabés qué es lo que a mí me resulta muy útil para todo? También para escribir, ¿no? Porque yo soy periodista gráfica también. Y también para el programa que estamos haciendo y para todas las entrevistas que hago, la asociación. ¿Viste? Tengo
Sí.
una capacidad para asociar que me ayuda muchísimo.
Sí, bueno, es distintas herramientas. Es lo mismo que para estudiar. Mucha gente para estudiar utiliza técnicas de asociación y demás, en lugar de memorizar. O sea, memorizar en sí, como por ahí nos enseñaron en el colegio, no sé, memorizar fechas y demás, no tiene mucho sentido porque probablemente esto que te digo, si vos después no lo traes o no lo evocás, se va a ir perdiendo. Uno tiene que intentar que las cosas queden de otra forma.
Claro.
Memorizar fechas con Google no tiene mucho sentido, porque cualquier cosa que uno busque.
Sí, es verdad. Vos sabés que a mí hay una cosa que me interesa muchísimo, esto que me decís que no está probado científicamente que haya ejercicios para la memoria. Viste, yo el sudoku no sé jugar, por ejemplo. Pero
Pero
bueno, juego mucho.
crucigramas y demás.
¿Qué sé yo? Sí, los crucigramas, vos decís que sí.
No, pero digo, son otro estilo. Yo creo, o sea, yo y las charlas que hemos dado de divulgación y demás, no encontré una evidencia, pero sí creo, y de esto sí hay evidencia, que si uno estimula cognitivamente, tenés más chances de mejorar tu capacidad y demás. Pasa que hay un
¿Cómo
tema
se...?
también de que uno tiene que entender de que... Perdón, sí.
No, ¿qué es estimular cognitivamente?
Y esto de hacer un crucigrama es como uno está estimulando cognitivamente, por ejemplo, porque vos estás intentando evocar, no sé, si dice la definición y uno quiere traer la palabra, estás siendo estimulado, o sea, estás pensando, es algo que te está forzando, entre comillas, a intentar traer una palabra, por ejemplo, a pensar, intentar asociarla, estás en alerta también, ¿no? En ese sentido lo digo. Me parece que eso sí es beneficioso, pero yo no he leído estudios que lo muestren. O sea, pero me parece que ven, se puso mucho de moda igual. Si uno busca, hay como un montón de ejercicios para estas cosas que te dicen, bueno, vas a mejorar la memoria y demás. Yo lo que digo es, bueno, Yo no he leído, y me parece que no hay evidencia científica al momento de esto, pero si a uno le hace bien y se siente mejor, tomémoslo, y desde nuestro lado, digo, desde el lado de los que hacemos investigación y trabajamos en esto, evaluémoslo, porque tal vez no es cerrado y tal vez le sirva a un montón de gente.
Sí, yo soy absolutamente burra, no de ahora, de siempre, para hacer crucigramas.
No, sí, a mí tampoco me gusta.
Me encanta, por ejemplo, manejar, pero me encanta jugar a los jueguitos como si tuviera, desde que existe el Pac-Man, que mi hija era chiquita. Desde esa época le doy duro, duro, duro a los jueguitos.
Sí, bueno, mucha gente, o sea, también se pusieron mucho de moda también por el celular, digo, como que mucha gente estaba, no sé, con el Candy Crush y demás. Yo no sé si eso tiene un beneficio. Sí, igual te hace pensar, porque pensar las combinaciones a veces no es tan sencillo.
Sí, y leer es una buena cosa también. Sí,
obviamente.
Leer es algo muy bueno, leer, qué sé yo, mira, yo a esta altura no sé qué es bueno o qué es malo, sé qué es lo que me hace bien, el deporte, la gimnasia, la actividad física, porque me divierto aparte, eso me hace bien.
Sí, obvio.
Si es malo o bueno para la memoria, no sé, pero hace muchos años que lo hago y a mí me da buenos resultados.
Sí, desde ya, es esto, por eso, si hace bien... Y lo mismo, de la misma forma el deporte, bueno, valorar el sueño para la memoria es fundamental y para otros aspectos de la vida, ver lo que uno come, lo que deja de comer, digo, más allá de la memoria, ¿no? Por un tema de salud, o sea, hay que elegir las cosas que nos hagan bien a conciencia, me parece.
Mira, Malena, que a veces mira, Malen, yo te digo una cosa, a mí dormir es algo que me hace muy bien.
Sí, a mí también. Comparto ese sentimiento.
Y aparte, no levantarme temprano en invierno también me hace muy bien. Porque es como, no sé cómo te explico, si cuando lo tengo que hacer es una excepción tremenda, pero una cosa que tiene que ser urgente. Pero lo evito porque a mí lo que me hace mal es levantarme temprano. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No es ni que sea más vaga.
No, es que eso tiene que ver con algo que se llama el cronotipo, que es la tendencia que uno tiene a estar más activo durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Es mucho más amplio, pero básicamente es la definición. Entonces, si vos tenés un cronotipo más tirando al vespertino, obviamente que te va a costar levantarte temprano. Digo, y eso le pasa a mucha gente. O sea, si, y vas en general lo que tiene la gente que es vespertina, es que siempre va en contra del reloj social, porque la mayoría trabaja a la mañana, se tiene que levantar temprano y demás. Y eso es todo un tema también de estudio.
Lo que pasa es que aparte ahora hay gente que, no sé, viste, que se le ocurre... O sea, yo cuando reúno gente en mi casa no jodo a nadie, viste. Después de tipo 7:30, temprano, 8, viste, terminamos temprano, todo, comemos temprano, juntos, amigos. Pero hay gente que ahora empiezan con un evento a la mañana en lugar de bautizar a la tarde, hacen el bautismo a la mañana, después el almuerzo al mediodía, o sea, todo el fin de semana te pasas todo el día, tu día de descanso encerrado entre un plato y un evento, a mí me parece una cagada que no voy a ninguno, porque eso no me parece
complicado.
Prefiero estar en el parque, prefiero estar caminando, prefiero estar en el golf. Pero que me parece, te diría, insalubre, porque, viste, la verdad que me parece absolutamente insalubre. La verdad, yo un evento a esa hora no voy. ¿Qué querés que
sí,
diga?
Aparte que el día de descanso, uno en general tiende como a seguir su ritmo natural, o sea, sin alarmas y demás. Entonces, que justo el día de descanso te hagan levantar temprano, aunque seas matutino, no te va a gustar.
No me gusta. Pero, mira, por suerte, pero hay gente, yo tengo amigas que no pueden dormir. Y no pueden dormir. Yo digo, ¿cómo no puedes dormir? Que es lo más lindo que hay, dormir. Porque la gente, ¿sabes qué pasa? Vos dijiste algo muy importante y para la gente que nos está escuchando en este momento, sobre todo, es fundamental. La gente cree que cuando duerme pierde tiempo.
Sí, es un tema de productividad, de creer que si estás durmiendo estás siendo improductivo. Y que fue algo que se mantuvo mucho tiempo, también es una creencia, no es culpa de nadie, digo, es algo que se instaló y hay que Carlos, al final con ese pensamiento, pues se saben los beneficios del sueño en un montón de cosas. También hay que pensar
O
un
si no
poquito
te
de, bueno.
dicen, yo no puedo dormir así porque me da culpa perder tiempo de esa forma, culpa, ¿viste?
No,
¿Cómo
culpa es
puede
otra
ser que
cosa.
me, cómo puede ser culpa? ¿Cómo puede ser culpa
Sí,
de querer
no.
dormir, viste? Una cosa que no se, o sea, de pronto no se entiende, ¿no?
No,
Que te
sí.
dé culpa la, porque yo creo que culturalmente hay todo un tema.
Sí, total.
Es un tema que tiene que ver más que nada con lo cultural, ¿no? Con
Sí, con lo que se impuso de que dormir era una pérdida de tiempo. Hay un tema de productividad, de capitalismo atrás. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Es un poco más
Claro.
profundo, pero es, o sea, cuando uno lo dice, la gente te dice, ah, claro, no estaba mal dormir. Y no, obviamente que no estaba mal dormir. Pasa que, bueno,
Claro.
no es solo la productividad, sino que siempre queremos estar haciendo muchas cosas. Todo el
Claro.
tiempo, y eso no se puede.
Sí, la hiperactividad. Lo mismo están haciendo con los chicos. Los llenan de actividad todos los días. Sale al colegio, para la tarde va piano, al otro día de la tarde va a fútbol. Así todos los días tienen ocupados.
Hay que intentar buscar un equilibrio, digo, porque si
¿No es
no,
cierto?
vamos a terminar todos enfermos.
Pero yo pienso lo mismo que vos. Esa hiperactividad de que tiene que estar haciendo siempre algo, me parece terrible. Por más actividad que tenga una criatura, un niño, ¿no? Que tenga que ir a fútbol, que tenga que ir a baile, que tenga que ir a patín, que tenga que ir a hablar inglés, que tenga que hacer todo, pobre chico, porque la verdad, es como excesivo, ¿no? La hiperactividad. Y eso
Sí,
es una
más,
cosa que
más.
ahora se está dando mucho.
Sí, y en los niños, bueno, se ve mucho. Obviamente, a ver, uno, esto es como muy particular de cada caso, digo, los padres, madres que trabajan y demás, pero como que uno siempre intenta recomendar, bueno, busquemos el equilibrio. Digo, me parece que lo importante es encontrar el equilibrio de hacer actividades que nos hagan bien, no sé, un deporte, o aprender algo, pero tampoco sobreexigirnos de más, y menos que menos por hacer actividades de más. Empezar a dormir menos, por ejemplo. O
Claro.
sea,
Te hago una pregunta. El sueño
menos
es un...
de lo que el cuerpo nos está pidiendo.
Claro, ¿el sueño es un problema en los chicos también?
Yo no sé mucho de niños, pero sí, en realidad en la pandemia se empezó a ver más también. Pasa que la pandemia nos afectó mucho a todos, aumentó muchísimo los niveles de ansiedad. Y eso terminó afectando también a los niños porque el adulto también se lo traspasaba, más allá de la ansiedad propia de los chicos de no haber podido salir, de haber perdido la, no perder la escolaridad en sí, pero digo, de no tener el contacto con los pares y demás. Pero sí puede haber trastornos de sueños en niños también. No sé cuál es el más común en general cuando uno habla, siempre es terror nocturno y pesadillas. No sé cómo es el
Ajá.
insomnio en niños, pero seguramente hay, por ahí es más aislado que en adultos.
Claro, te pregunto, ¿y el cambio horario con el sueño? Ese es mi único problema.
El cambio de horario.
Cuando viajo.
Ah, el jet lag. Sí, eso es
Sí.
un re tema. Sí, es terrible. Cuesta adaptarse. Hay como unas técnicas, hay una que es de luz, pero no la manejo bien. O sea, conozco el trastorno y se da un montón en la gente que viaja. Y lo que te dicen es como que hay que aceptarlo. O sea, no hay mucho para hacer porque no lo puedes cambiar. Porque básicamente tu cerebro como que pasó de una zona horaria a otra y le quitaste horas o le sumaste horas. Entonces es un garrón. Y es terrible. No sé si. No, no. Iba a decir que había unas pastillas, pero no. Hay una terapia de luz, pero es cuando es demasiado el cambio. Pero si no es simplemente como es el primer día que vas a estar agotado, cansado, con dolor de cabeza en general. Y después se pasa. Como que después el cerebro se vuelve a sincronizar con el lugar en el que estás.
No, mira, yo viajo de noche, nunca de día, jamás, porque estar 12 horas de día en un avión es una cagada.
Sí.
Y que te, entonces, lo que hago es viajar de noche, duermo toda la noche como un oso, y cuando llego, por ejemplo, llego a las 4 de la tarde, 4:30 de Europa, que acá son las 12 del mediodía, 11:30. Esa noche como duermo 1 hora y media, 2, después no me duermo más, ni que, mira, ni que
Claro.
vengas con un palo,
Claro.
puedo dormirme más, y estoy así entre los primeros 3 y 4 días.
Es que a mucha gente le dura hasta ese tiempo. En general te dicen que yo nunca he viajado a Europa, entonces, pero lo que uno lee son los 2 primeros días los más duros Y después, igual cuesta, o sea, es un tema, es que básicamente estás pasando de una zona horaria a otra y tu cerebro probablemente se fue de en una hora acá y llegó a otra hora y no entiende nada, o sea, digo, el cuerpo, el cerebro no estás entendiendo nada.
Sí, es complicado, sí, porque, por ejemplo, yo tengo, lo hablo con mis amigas, con mis colegas, dice, mira, me quedo despierta, así, sin poder dormir toda la noche, pero a mí no es que te duele la cabeza, que te sentís mal, no, directamente no podés dormir, o por ahí te agarra sueño, viste, qué sé yo, a una hora inusual.
Claro, y sí, es que es una hora inusual en el lugar donde estás. Por ahí si lo claro. Las pasás al horario, a tu horario natural, es un horario usual.
Claro, y lo que es imposible es sostener el horario que vos tenés en Buenos Aires, sí. Sostenerlo cuando estás afuera. Bueno, te puedes ir a dormir a las 2 de la mañana porque acá dormís a las 8 de la tarde. Claro, no, porque estás jodiendo a todo el mundo, ¿entendés? Sí. O sea, no, hay cosas que no se pueden hacer. Y contame, y o sea, que vos problemas de sueño no tenés, menos mal.
Yo, no. Por suerte, no, en esa parte de casa de herrero, cuchillo de palo, no la tengo. Trabajo en sueño y duermo bien y me amo dormir. O sea, es como...
¿Viste? Qué lindo escuchártelo decir, ¿viste? Qué lindo escucharte decir que te amo dormir. Qué lindo, porque todo el mundo se cree que vos... ¡Ay, qué vaga de mierda! ¡Ay, pero qué cosa seria! Esta se va a levantar. ¡Te tratan mal!
No, hay que
valorar. Quieren desculpabilizar a la gente que le gusta dormir. De la envidia te dicen todo eso. Querida Malren, te agradezco enormemente que hayas salido al aire con nosotros, ¿eh?
Bueno, muchas ¿sabes? Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, gracias.
Igual, chao. Hasta luego.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. ojos abiertos.
Qué lindo que soñar,
y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Anoche soñé contigo.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Vamos a hablar con una persona que realmente es una talentosa, una cantante muy talentosa, que se llama Adriana Nano, que es autora, que es compositora, que tiene 13 discos, 4 de ellos nominados a las Gardel y 2 a los Grammy Latinos, y ha tenido un privilegio muy extraordinario, muy maravilloso, muy milagroso, que fue haber sido invitada a cantar a Ucrania. ¿Cómo estás, Adriana?
¿Cómo estás, Alicia? Es un gusto enorme poder hablar con vos acá, en este momento.
Adriana, contame un poco una cosa, a ver. Contame cómo fue tu experiencia con Ucrania.
Bueno, mira, fue una cosa sinceramente milagrosa y agradezco haber tenido la oportunidad de hacerlo. Justito antes de la pandemia hice 2 discos, uno con temas todos propios y otro un homenaje a Piazzolla, porque fueron los 100 años del nacimiento del gran Astor, ¿no? Y bueno, vino el cierre de todo, no lo pude presentar, y lo presenté, pero a medias, y a mitad del año pasado me convoca la embajadora argentina en Ucrania, Elena Mikusinski, para hacer Piazzolla con los músicos de la Academia Tchaikovsky de Kiev. La verdad que para mí fue algo bastante impactante porque la Academia Tchaikovsky de Kiev es como si hablaras del Teatro Colón, así es lo máximo, ¿no? Y bueno, Piazzolla realmente en el mundo es un clásico, como lo es Beethoven o Bach, Tchaikovsky, Mozart, y ellos querían homenajearlo, y la embajadora hizo todo lo posible, y bueno, fue así como fui y canté con los músicos de allá, así que fue una experiencia maravillosa, y bueno, y después vino todo este drama que está viviendo de alguna manera la humanidad, ¿no? Que es el drama de la guerra en distintos lugares, y bueno, fui justito antes de todo eso, ¿no?
Adriana, te hago una pregunta porque parece impensado que Piazzolla tenga tanto éxito y sea tan importante en Ucrania. Uno no se lo imagina eso.
Mira, vos sabés que para mí fue realmente muy... yo estaba como muy ansiosa porque tuve que mandar todos los arreglos para orquesta, arreglos realmente grandes, ¿no? Porque el grupo que me acompañó era un grupo de 8 músicos. Tuve que mandar todos los arreglos por mail, casi no sabía en inglés, así que nos manejábamos con el idioma de la música. Y cuando llegué allá era, bueno, llegar y decir, ¿qué va a pasar? Te confieso, Alicia, que hasta, mira, me llevé en la valija los playback, las pistas, porque dije, si esto no sale, ¿qué hago? ¿No?
¿Cómo? Y sí.
¿No? ¿Qué hago? Así que estaba bastante nerviosa, y el primer día, cuando ensayamos en un lugar hermosísimo que lamentablemente hoy está casi en ruinas, ellos me dijeron, en el poco inglés que hablaban, que me quedara muy tranquila porque para ellos Piazzolla es como Mozart, como Bach, como Tchaikovsky, es una materia del conservatorio. Y fue así, o sea, contaron 4 y arrancaron, y sonaba que fue emocionante.
Qué extraordinario. Mm. Aparte lo que me decís, ¿a dónde llegó Piazzolla, no?
Sí, no, y los músicos ucranianos son maravillosos, bueno, como lo son los rusos también, y son muy estudiosos, ¿no? Están muy preparados, muy informados.
¿Qué clima social había en esos días que estuviste? ¿Estabas en la previa?
Mira, estaba en la previa. Se corría... había rumores de que podía llegar a haber una invasión, pero yo estoy casi convencida por lo que escuchaba, por lo que sentía, que ellos no lo creían posible. O sea, sabían que era un conflicto, que iban a tener problemas de otra índole, pero nunca de índole así, digamos, armamentista, ¿no? De guerra. Y bueno, y sí, era un clima enrarecido porque había muchas manifestaciones. Yo tengo un video que lo puse en internet, que si lo quieren buscar dice Adriana Nano Ucrania, y ahí hay, muestro lo que es Kiev porque es una ciudad maravillosa, y ahí hago referencia a algunos pasajes de algunas manifestaciones, porque te diría que cada dos días había una manifestación, ellos lo llaman por la dignidad ucraniana, a la noche con el frío increíble que hacía, y bueno, todos en la calle manifestándose. O sea, el clima era enrarecido, por cierto, ¿no?
O sea, que era un clima, pero no se imaginaban la guerra.
No, yo creo que la guerra no se la imaginaban. La guerra como la entendemos, ¿no? Como guerra. No. Pues, tal vez una guerra económica, una guerra de otra índole, pero no así armada. Y bueno, lo que finalmente pasó, lamentablemente, ¿no?
Que, claro, eso no te lo imaginas. ¿Y qué fue de la vida de la vida de tus amigos de allá, de la gente que conociste?
Mira, vos sabés que seguimos en contacto, porque obviamente, los contactos los iniciamos mucho antes, por WhatsApp, por mail, y hasta el día de hoy yo me sigo mensajeándome con ellos a ver cómo están. Aparte que... es maravilloso, ¿no? El tema de el traductor, ¿no? De Google, que vos escribís en castellano y se escribe en ucraniano, y ellos escriben en ucraniano y a mí me llega en castellano.
¡Qué bueno!
Eso es maravilloso. Y bueno, y ellos me muestran fotos y hace poquito me mandan una foto de la academia de la casa de compositores donde ensayamos, con todas las ventanas, con todas las paredes así medias caídas, tiradas abajo, el piano del pianista principal del grupo todo chamuscado, incendiado. No, realmente unas imágenes terribles, terribles. Y bueno, y me contaban, viste, que estaban la que tocaba la viola, una mujer, una chica, porque realmente bastante joven, maravillosa, que tocaba el instrumento, pero... era increíble. Bueno, ella me contaba que estaba con su marido y con sus dos hijos en el subte, pero que por poco tiempo, porque viste, los maridos, los hombres, enseguida los alistaban, ¿no? Así que quedaba ella sola con los dos hijos más chiquitos ahí resguardada en el subte. Y bueno, y todas las cosas que pasaron, nuestra embajadora, que fue increíble todo lo que hizo, porque ella, a todos los argentinos que... los refugió en el sótano de la residencia, realmente, bueno, triste, ¿no?
Claro. ¿En Rusia estuviste también?
Mira, sí, en Rusia estuve hace muchos años atrás. Realmente yo a veces pienso, ¿no? Los pueblos a veces no tienen la culpa, ¿no? De que pasen estas cosas. Estas cosas pasan por arriba de la decisión de los pueblos, porque... Rusia también tiene gente maravillosa de la misma manera que Ucrania. Ahora, la realidad de lo que yo viví en Kiev es que hay una grieta muy profunda entre rusos y ucranianos. Si bien son casi como parientes, ¿no? Porque son vecinos de toda la vida, como si nosotros habláramos de los, no sé, paraguayos, uruguayos, con la diferencia que nosotros hablamos el mismo idioma, ¿no? Que los paraguayos y que los uruguayos, por ejemplo, ellos no, porque ellos hablan ucraniano, los rusos hablan ruso, pero se entienden, encima son dos idiomas muy parecidos, pero hay una grieta muy, muy, muy profunda entre ambos. O sea, ellos, es como que, a ver... hay una enemistad que se va acrecentando, ¿no? Y realmente yo creo que no es por culpa de ellos, es porque desde arriba las cosas se hacen mal, ¿no?
Ahora es una picardía porque los rusos también son grandes músicos, ¿no? Qué dolor para vos que sos música.
Los rusos son increíbles músicos, increíbles artistas. Hay increíbles artistas y músicos en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, estas cosas son realmente son lamentables. Aparte, Kiev es una ciudad muy antigua porque es Alicia más antigua que Moscú. Kiev es bastante más antigua que Moscú. Es una ciudad, por lo menos antes de que ocurriera toda esta desgracia, sumamente alegre, sumamente vivaz, nada. A pesar de que cuando yo fui oscurecía a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde ya era de noche, pero noche plena y además frío. Era otoño y sin embargo, a mí me sorprendieron varias nevadas, para que tengas una idea. O sea, cuando digo frío es mucho frío, ¿no? Y bueno,
claro.
Una atención. La vida nocturna que tiene Kiev es increíble. Yo te diría más vida nocturna que Francia, Alemania, España, Italia. España no sé tanto, ¿no? Que ellos salen de tapas y se pasan toda la noche. Pero que los demás países de Europa, pero lejos, iluminada. Vas a cenar a las 10 de la noche y 12 de la noche todavía hay gente cenando. Yo nunca me imaginé que un país así tan frío y realmente... No tenía referencias fuera lo que finalmente yo observé, ¿no?
Claro, es una cosa increíble, ¿no? Aparte vos me decías lo de la luz, o sea, la iluminación, todo, ¿no?
Sí, no, es una ciudad hiperiluminada. Me llamó la atención, yo soy arquitecta también, Alicia, ¿no?
Ah, con razón.
Así que es como que... Estoy muy atenta a lo urbano, a los edificios, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, los edificios de departamento de vivienda se iluminan a partir de las 4 de la tarde, o sea, con luces de arriba abajo que lo iluminan. Yo creo que el hecho de que oscurece tan temprano y para que la gente tal vez no se entristezca o no se bajonee, no sé cuál es la razón, pero las calles y los edificios se iluminan a pleno en Kiev a partir de cierta hora. Y la gente es muy salidora, muy alegre. En fin, ahora no debe estar pasando eso, obviamente, ¿no? Pero por lo menos eso fue lo que yo pude observar, ¿no? Realmente agradezco haber podido ir.
Y te habrás quedado maravillada con la arquitectura.
Sí, no, con la arquitectura me he quedado maravillada porque, como te decía, es más antigua que Moscú y yo eso no lo sabía. Y mirá que historia de la arquitectura fue siempre mi pasión, fui docente en la universidad en historia de la arquitectura, ¿no? Y sin embargo no sabía eso. La cantidad de iglesias, muchas de ellas barrocas que hay, bueno... Maravilloso. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención. Yo no sé si la gente sabe que la zona, digamos, hay tres zonas trigueras agrícolas más importantes en el mundo. Y estas son, hay una zona de Estados Unidos, que es la zona maicera y triguera de Estados Unidos, la Argentina y Ucrania.
Qué bárbaro, así es.
O sea que Ucrania es un país agrícola y en los campos, porque fuimos a hacer un show un poquito en las afueras de Kiev, ¿no? Los campos son muy, muy parecidos a los campos nuestros. Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención.
Y bueno, son trigueros. Claro. Adriana, claro. Querida, te mando un abrazo enorme, te agradezco tu tiempo y bueno, vamos a seguir hablando.
Bueno, un beso enorme y bueno, los espero el 1 de julio en Bargoglio, que voy a estar haciendo Piazzolla.
Sí, en Bargoglio, sí vamos a ir. Bueno, en Flores. Bueno. Muchas gracias.
Chao, gracias, hasta luego. Gracias por la conversación, un cariño.
Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. era más fresca que el vino. Naranjo en flor y en esa calle testigo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toma mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, no un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Espero que hayan disfrutado mucho y ahora sigan durmiendo, porque después de escuchar a la bióloga que te dice que tenés que dormir, pueden seguir durmiendo. Dulces sueños hasta que nos volvamos a encontrar el domingo que viene. Chao.
¿Qué más se puede decir con Alicia Barrios en Nacional?